costumbres y artes. En 810 Vivo.
Son las 11:20. La chica se llama Erika, es detective, atractiva, vinculada al mundo de la noche, y un día recibe un encargo: poder recuperar una película pornográfica filmada en Punta del Este hace medio siglo y que tuvo la participación de una alta figura de la política nacional. Con este disparador y un montón de personajes secundarios, de lo más interesantes es que se desarrolla la novela policial Barro y Rubí, último trabajo del escritor y periodista Hugo Fontana, quien tenemos en estudios. Hugo,
hola, buen día. Está,
bienvenido.
Gracias.
Si alguien ha seguido tu trayectoria, va a decir, pará, Hugo haciendo novelas de corte policial no es una novedad. Pero esta tiene, por lo menos allí, un elemento o dos extraños, ¿no? ¿Verdad? Una es la figura femenina, que ha sido importante en otra novela, pero acá como protagonista principal.
Absoluta, excluyente.
Y ahí va, absoluta y excluyente. Pero además, el meterse por momentos con el mundo de lo erótico, ¿no? ¿Verdad? Con el mundo del erotismo, escribir desde el erotismo, entre otras cosas, porque el objeto que se busca no es una figura del halcón maltés, como le pasó a Hammett, sino que en este caso es una película porno.
Una película porno. Es cierto eso, que el clima policial, digamos, más que el género, está presente en una cantidad de novelas mías. No en el sentido clásico, digamos, del género policial. Sí hay investigación en Bésame Así, por ejemplo, que vos nombrabas, o en La Última Noche Frente al Río, que hay un comisario que investiga un escritor, que recibe joyas robadas de Buenos Aires, en un lugar de la costa uruguaya. Pero Barro y Rubí es, digamos, una novela tópica de género, sí, ¿no? Estereotípica, ¿no? Digo, con todo lo que el género reclama permanentemente, ¿no? Es decir, hay un crimen, o hay un crimen que puede ser un homicidio, pero puede ser también un video pornográfico, ¿no? Que puede causar cierto revuelo. Hay una investigadora privada y hay un encargo policial. Y hay una serie de personajes secundarios que van, de algún modo, explicando y alimentando toda esa búsqueda, toda esa investigación.
Una novela que además, por ejemplo, Hugo trabaja en el sobre, se desarrolla de arranque en la vereda de enfrente.
En la vereda de enfrente, ahí le ubiqué una oficina a Erika, que supuestamente comparte con una prima que es psicoanalista. Entonces, en determinadas horas del día, la psicoanalista, la prima, recibe pacientes, y a otras horas del día ella recibe sus clientes, digamos, que le encargan investigaciones. En determinado momento aparecían como, de algún modo, confusas, ¿no? O indiferenciadas, ella y la prima, y me pareció que era una buena idea para alimentarla más todavía, ¿no? Digo, en general el lector se queda sin saber muy bien si Erika no es Ángela, claro, simultáneamente, y si los pacientes de Ángela no le cuentan cosas a ella que deberían contarle a la psicoanalista.
Sí, que además tiene todo un juego, porque hay algunas de las novelas más importantes del género de policial negro donde que compartan, aunque sea con un socio, a veces la oficina, claro, que siempre el socio terminaba mal, ¿no?
Cuando sí,
el socio, pero el limpiado, sin que tuviera nada que ver.
Claro, en el Alcor Matés, el amigo de Spade, termina,
sucede,
lo matan, ¿no?
Sucede, claro. Y lo otro que tiene es un, es muy reconocible en Montevideo.
Sí, sin duda, sobre todo el centro, la ciudad vieja, algunos lugares muy sórdidos, mucho cabaret, mucha whiskería, claro, mucha noche. Digo, Erika es un personaje que se mueve con muchísima comodidad durante las horas de la noche, claro, ¿no? Claro. Tiene amigos en los cabarets.
Particulares, hay un dealer, por ejemplo, que sabe de cine, lo que no
absolutamente,
existe.
Sí, y que la acompaña a ella, que claro, le pide ayudarla a investigar el tema, que además de buscar ese video pornográfico, tienen que ubicar a una actriz pornográfica actual que está filmando en Montevideo. Y ahí se entrevera, porque hay un pintor enamoradizo que termina
un bastante robo de un cuadro en el medio.
Ahí está un grabado original de Goya, una pila de cosas ahí que van alimentando, o sea, dentro de las necesidades absolutamente estructurales del género, ¿no?
Bien, Hugo, ¿y elementos disparadores o inspiradores? A veces puede ser desde la anécdota o desde el personaje.
Mira, yo en el mi anteúltima novela, El Noir Suburbano, yo había hecho un planteo que a mí me había parecido un desafío formal. Es decir, el primer capítulo de esa novela relataba, entre otras cosas, un episodio criminal, un asesinato en un hotel de carretera, un motel de carretera en otro país que no es Uruguay. Y desde ese primer capítulo yo me había planteado justamente hacer la inversa, digo, transformar lo que podía ser el inicio de una novela policial en una novela intimista, subjetiva, que se metía en los personajes y terminaba hablando de sus afectos y se olvidaba de algún modo de aquel episodio criminal inicial. Cuando me vi con Erika, me planteé hacerlo lo contrario, como un desafío, ¿no? Es decir, hacer una novela policial que cumpliera con todos los requisitos del género, todos los lugares comunes, que no es nada fácil, ¿sabes? Pues en particular porque vos tenés que encontrar una lógica a todo ese asunto criminal y que no te empiecen a aparecer fantasmas y tipos paracaidistas caídos a última hora para explicar una cosa que vos no supiste cómo explicarla. Ese fue el desafío inicial. Después, uno, no te digo que es un ser de la noche, pero sí tiene muchos amigos de boliches y claro, ha conocido mucha gente, y entonces siempre hay una cantidad de personajes que te subyugan, te llaman la atención, ese tipo de marginales, digamos, no en el sentido económico, pero sí marginales, laboralmente, por ejemplo, esos bichos nocturnos que son especialistas en cine, por ejemplo, sí, claro, o en literatura, y que, digo, vos decís, pero este tipo, que ¿de dónde salió? Mirá lo que está haciendo y mirá todo lo que sabe. Y sí, y andan por ahí y son subyugantes absolutamente.
Aunque a veces es complicado la literatura, no sé, medirla en tamaño o en páginas, yo te decía, Hugo, es corta para hacer novela.
Son 150 páginas, digo, para Uruguay. Uruguay es un libro considerable. No, digo, la novela policial tiende, sobre todo en este momento, a partir de la novela nórdica, sí, ¿no?
A las 400 páginas.
Claro. Pero yo creo que también hay un fenómeno comercial, ¿no? De una necesidad de mercado de las editoriales, ¿no? No te olvides que las editoriales venden muchas veces, venden mucho más papel que historia, ¿no? Pero, no sé, de pronto Erika la está esperando una caja más grande, vaya uno a saber.
Porque te entretuvo como para pensar...
Sí, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. Sí, Erika, yo creo que algo más tendría que hacer en la vida, ¿no? No, no tengo nada claro y no estoy escribiendo nada al propósito de eso, pero quedó ahí, o sea, todavía respira. No es como otras novelas, ¿viste? Que uno la cierra y se despide... por la eternidad, definitivamente, los personajes. Sabe que hasta allí vivieron y no van a dar otro paso. Creo que Erika está latiendo por ahí, anda tomándose un JIB y buscando algún tuco ahí, alguna cosa.
Bien. Decías de despedirse de la obra. Me imagino que vos, de la piel del otro, de tu historia de Héctor Armando Pérez, te habías despedido hace 12 años. Y de golpe, sí, con la vuelta
pero
del personaje.
Vos sabés que, mira, justamente eso, ¿no? Digo, yo la reedité el año pasado, septiembre del año pasado, por ahí. Y bueno, de algún modo quedó en el medio de toda esta aparición de Amodio y de todas sus cartas, etcétera, etcétera, y sus citas bastante reiteradas a propósito del libro, ¿no? Y... o sea, la conclusión que yo saqué es que todo este episodio, digo, que ese libro como novela está terminado. No va a tener ninguna adenda más. Que todo esto, que el surgimiento de Amodio, el resurgimiento, las cartas, toda esa cosa, son el final de otra novela. Y que no la voy a escribir yo. Digo, la piel del otro, el Amodio de la piel del otro termina en la página 300 y pico, hecho un fantasma, hecho nadie, durante 39 años, lo que pasa 40 años, ya si es, la está escribiendo él, lo está escribiendo él, ese segundo final, de algún modo, porque él, como muchos de sus ex compañeros, es un gran narrador. Es un tipo que ha narrado la historia desde diferentes, con diferentes armas, de diferentes sistemas, pero ha construido una narración en su alrededor, ¿no?
Me imagino que en cuanto aparece esta aparición de Amodio, te habrá llamado un montón de gente.
Absolutamente, sí. Y radios y televisión y toda una pila de cosas. Digo, de pronto, sin querer, mi objetivo había sido
bueno,
mucho más humilde.
No,
pero es que justamente lo que he tratado. Cada vez que he hablado de este tema en estos días, en estos 3 o 4 meses últimos, primero dejar en claro que mi libro es una novela, no es una biografía de nadie.
Que aparte dice la bajada.
Exactamente, dice la novela de Héctor Amodio Perez. Y que tampoco, ni siquiera es un libro que se haya pensado como ir al rescate de una memoria o de una historia reciente. No, es una novela. A mí me interesaba la condición compleja, absolutamente misteriosa de la traición en el ser humano, ¿no? Y de ahí ese fue el motivo, el disparador de que yo escribiera esa novela. Que después, digo, que pueda haber obviamente lecturas del pasado reciente, etcétera, es obvio, porque Amodio está vivo todavía. Sí. Evidentemente, sí. Así lo ha demostrado, ¿no?
Y además porque la novela se basa en historias, ¿no? ¿Verdad? Y ahí
sí, sin duda. Digo, hubo toda una investigación histórica bastante compleja y entrevistas y lectura de infinidad de diarios, semanarios, todo lo que se podía cruzar donde aparecía el nombre Amodio, pasó por mis manos, ¿no? Y fue incluido en su gran parte en ese libro, ¿no?
¿Tenés idea, Hugo, qué es lo próximo que se viene?
¿En qué? ¿De Amodio?
No, si supiera de Amodio podríamos arrancar desde la entrevista.
No, mirá, digo, hay algunos proyectos, un libro de cuentos en Argentina, un ebook, que es la primera vez que voy a publicar en ebook, en un sitio, en una revista que hacen peruano en Miami, una revista para la población latina que se llama Suburbano, y coincidentemente voy a publicar El Noir Suburbano. Y bueno, uno siempre prepara cosas, si hay algún libro de cuentos inédito y de pronto Erika me agarra la mano y me lleva a recorrer esos mundos nocturnos y oscuros y pecaminosos que aparecen en la novela.
Erika es la protagonista de Barro y Rubí, nuevo trabajo del escritor y periodista Hugo Fontana, con quien compartimos estos minutos. Hugo, gracias.
No, gracias a vos.